solamente minutos, ay, escuchando Alma Fuerte, la máquina de picar carne, qué tipo este Alma Fuerte, ¿eh? Pero bueno, ahora estamos en comunicación con el doctor Julio Razona, él es abogado, está en Mar del Plata. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, te saluda, ¿cómo estás, Doc?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo? ¿Qué día tienen por allá por Mar del Plata?
Bueno, es un día algo nublado, todavía no hace frío, por suerte. Todavía se puede, es uno de estos días que se puede disfrutar todavía de la ciudad, tranquilo.
Hay que aprovechar, nosotros disfrutamos el frío acá, ¿eh?
Claro,
nosotros disfrutamos.
Llega mucho más tarde el frío. No, la época es muy linda, porque no hace calor y se disfruta, hay poca gente. Para los marplatenses es una ventaja.
O sea, tienen toda la playa para ustedes.
Así es, la playa y un montón de actividades que esta ciudad está preparada para recibir más de 2 millones de personas y vivimos 600.000. Entonces, podemos, los marplatenses disfrutamos de esa ventaja.
Y Yo, un poco para ponernos en temperatura, ¿no? Para ponernos en la temperatura de Mar del Plata. Que no te escuche Grabois, porque si no va a ir a buscar un montón de tierras que no están explotadas debidamente, ¿no? Para poner un par de granjas.
Sí, bueno, Grabois no solamente esa zona de Chapadmalal, sino que tomó de prepo una zona de un barrio de la calle Fortunato, donde construyó casas sin el permiso de la municipalidad. La municipalidad ha hecho la vista gorda, ha construido un montón de casas y obras privadas de la municipalidad no se lo impidió. Por eso muchas veces cuando, yo siempre afirmo que en realidad acá no hay grieta, acá cuando hay cajas hay intereses comunes.
Ahora, qué terrible esto, ¿no? Porque estaban haciendo cuentas que de acuerdo a los terrenos que ocupan, son cambios de domicilio, esto implica más votos para determinado sector en Mar del Plata, ¿no? Te hablo de la política.
Sí, sí, ese ha sido un esfuerzo de años del partido peronista, que siempre antes de las elecciones van y copan. En las últimas elecciones del barrio de Las Heras se llenó de gente del conurbano, pero pese a ello no logran ganar las elecciones, porque esta es una ciudad que el peronismo nunca ganó. Han ganado partidos vecinalistas, partidos de locales muchas veces. Mar del Plata también se ha destacado por ser una ciudad en la que el socialismo años pasados ganó varias elecciones, donde pero arrasaba el socialismo. Esta es una ciudad típica, no es. Y el último año, las últimas elecciones legislativas, acá en Mar del Plata ganó el descontento, porque la mitad de los electores votaron en blanco o no fueron a votar. Así que no es una ciudad muy muy tradicional con el resto de la política de la Argentina.
¿Y cómo viven ustedes, por ejemplo, acontecimientos como el de ayer, donde imagino que las imágenes que vimos en televisión nos conmueve a todos, ¿no? Decir, bueno, que a un ministro lo agarren a trompadas como lo agarraron a Bernie, no es algo, es algo que no pasa en el resto del mundo.
Sí, es algo insólito, pero era esperable, porque el hartazgo de la gente, pues no solamente la gente se hartó de los políticos por el tema de la inseguridad. Acá hay muchísima gente con la que yo estoy en contacto permanente, que tomó conciencia que fue engañada con el tema del fraude sanitario. Muchas veces que tiene en vilo su salud o la de sus hijos, que los confiado en que el gobierno hacía lo mejor por ellos, llevaron a sus hijos a vacunar, o ellos mismos, y han perdido familiares, parientes, o tienen un estado de salud terrible, producto de haber perdido el sistema inmunitario por las vacunas. Hay mucho enojo con... Hay mucha gente que está al borde de la miseria, porque un sueldo básico no alcanza para sobrevivir, o por lo menos para comer y mandar a los chicos a la escuela. Y acá no se puede, ahora es prácticamente imposible educar a una persona si tiene que pagar alguna cuota de algo a nivel escuela secundaria, terciaria, etcétera. Y acá no se puede, ya no se puede proyectar nada para evolucionar, para crecer. Encima, si la inseguridad se convirtió en un mal que es ya que cotidiano y permanente, hace que esta reacción social era insostenible, porque era imparable, era inevitable. Porque se ha llegado a un punto de someter tanto a la gente, más a la gente con que no tienen una... lo que era la clase media, bueno, está volviéndose, está reaccionando. Esta reacción irascible de la gente, yo creo que esta es la aceituna que se sacó del frasco. Hay mucha violencia en la gente que está, hasta ahora estaba resguardada, porque la gente en general es tranquila, pero un compañero de trabajo de un colectivo, una empresa de colectivo, que es el tercero que tienen que enterrar en la misma zona, ¿qué van a esperar? ¿Que va a venir un político con estas promesas de campaña a prometer lo que ya viene prometiendo hace tiempo? Además, con esta política de lucha contra la meritocracia, los mediocres no solamente están en el gobierno a nivel nacional, los ministros provinciales, estos no tienen absolutamente ni idea de lo que hay que hacer, ni les importa. Y donde la actividad política se ha convertido en un ente recaudador de cajas ilícitas, donde todos, absolutamente todos los políticos se hacen multimillonarios y abandonan a la gente. Bueno, ¿qué menos se podía esperar de la reacción social, que no es la violencia, la indignación y el hartazgo de sabernos todos víctimas de esta gente?
Ahora, la educación es fundamental, ¿no? Porque en otro contexto social no llegamos a la barbarie, pero estamos cada vez más cerca de la barbarie, en mi punto de vista, porque son 20 años que venimos abandonando la educación. Y cuando me pongo a mirar la educación, encuentro los tweets de Gabriela Cerruti, donde demuestran la gran preocupación de Presidencia de la Nación y también del Ministerio de Educación en las infancias trans. O sea, ¿qué le pasa a una sociedad que se ve amenazada, que se ve atacada a la célula principal, a la familia, ¿no? Donde nos están invitando a experimentar cosas que, como si fuésemos enfermos, porque no buscamos experimentar lo que ellos quieren que nosotros hagamos, ¿me explico? Nos alejan de la familia, destruyen a través de la ley del aborto a lo más importante que tenemos, la vida, a lo más preciado. Empezamos a discutir la vida.
Bueno, en realidad están respondiendo, como todos sicarios de la Agenda 2030, de la que yo llamo la Agenda Perversa, están respondiendo a los intereses de la agenda, que es impedir que la gente se pueda reproducir, lo que están buscando, y de hecho lo han manifestado en cientos de oportunidades, es despoblar la población mundial, y para eso se valen de distintas estrategias. Una de ellas es terminar con la familia tradicional, convertir a lo que siempre se llamó disforia de sexo, que es una enfermedad mental psiquiátrica, en algo cotidiano y estimulable, ¿no? Cuando una persona tenía un trastorno de personalidad de este tipo, siempre se lo llevaba al psiquiatra y se lo trataba. Cuando no se reconocía, cuando se veía en el cuerpo de una ajena, como cuando una persona con problemas de alimentación se ve en el espejo y le parece que está delgada y se ve gorda, y todo el mundo va a llevar al psiquiatra, ¿no? Para que no tenga problemas de alimentarios. En cambio, si una persona se mira en el espejo y no se reconoce, y se ve con un cuerpo de hombre y se reconoce como mujer, en vez de llevarlo al psiquiatra, vale, le extirpan los órganos, le operan, le oblan, si es una mujer le hacen una oblación de órganos, si es un hombre le cortan el miembro, si son nenas le sacan los pechos, en vez de llevarlo al psiquiatra. Bueno, pero todo esto, en realidad, estas disforias de género que siempre se trataron en la medicina, justo antes de la imposición de la Agenda 2030, se cambiaron estos conceptos, como se cambió el concepto de pandemia. Para que sea una pandemia, ahora alguien estornuda en Singapur y tenemos una pandemia en la Argentina. Y estos conceptos todos se cambiaron todos porque tienen un fin común. Todos tienen el mismo fin, que es despoblar a la gran población mundial. De hecho, en la Argentina lo están logrando, porque este año, por primera vez en la Argentina, son más las personas que fallecen que las que nacen. Hay una progresión inversa en los nacimientos, o sea que les ha dado el resultado. Y se le suman a estos disparates para con la gente el fomento del aborto, de la eutanasia, de la experimentación con vacunas tóxicas. Bueno, todo tiene el mismo fin.
Hemos visto también lo que están haciendo con las inoculaciones. Hay efectos adversos que se niegan desde la medicina, desde los hospitales. Hay médicos que trabajan haciéndonos ver de que las vacunas han provocado problemas en la salud y las relacionan directamente, mientras que hay todo un sistema de gobierno, un sistema oficial que trata de negar esto. Lo que no pueden negar es que el Kun Agüero está enfermo. Lo que no pueden negar es que vemos un deportista que cae muerto practicando el deporte. Y vos decís, ¿cómo? Esta gente que está siendo permanentemente monitoreada en su salud, ¿por qué cae muerta así en una competencia? Por ejemplo, ¿no? Después veamos veamos los problemas cardíacos que esto puede haber generado. Contanos qué relación tiene en esta aplicación que han dado de baja, la aplicación Cuidar, y el registro de todas las personas que están vacunadas.
Bueno, esto como consecuencia, yo esto mismo lo denuncié el día que se llevó a cabo en Francia, hicieron la misma medida, esto hace unos meses, el mismo día que lo llevaron a cabo, un director de una clínica de Francia se comunicó conmigo para decirme que él, en su registro personal, como vacunado, fue a registrarlo, porque él venía aquí a la Argentina a hablar conmigo de otros temas, y me dice, mira, tengo un problema porque busco el registro de mis vacunaciones, de mi sistema vacunatorio, y desapareció. Y me fijé en el sistema que tenemos en la clínica, es el director de la clínica, y se había borrado todo y solamente le quedaba una constancia que decía que él había cumplido con todo el sistema vacunatorio, pero no decía ni qué vacuna se había dado, ni qué fecha, nada. Esto vino como consecuencia en Francia, que la gente se había dado cuenta que las vacunas eran tóxicas y habían comenzado un montón de acciones, como estamos haciendo nosotros en la Argentina, y tomaron esa medida. En ese momento, cuando yo me entero de esto, la misma mañana, me acuerdo que me llamó un día a la madrugada, yo el mismo día publiqué el audio que me mandó este médico en Argentina y le dije a todo el mundo que por las dudas acá iba a pasar lo mismo. Acá nos van a borrar constancias de las vacunaciones, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una secuela, o conocemos a alguien que tiene una secuela, o una persona falleció como secuela de la vacunación, para iniciar una acción judicial tenemos que tener la prueba fehaciente que esa persona fue vacunada, cuándo, dónde, en qué vacunatorio. En el 100% de los casos nos vamos a enterar que ese vacunatorio no había médico responsable, así que hay una responsabilidad del Estado indudable. Haya sido lo que haya tenido esa persona, si le dio una vacuna a un empleado que no era médico, es un delito de ejercicio ilegal de la medicina, por el cual debe responder en sede civil y penal esa persona y el Estado. Entonces, para evitar este mar de acciones judiciales que se va a iniciar, el Estado tomó por el camino más corto, que es borrar las huellas del delito. Y yo no me cabe la menor duda que esto va a ocurrir, porque en el recurso de amparo que nosotros estamos tramitando de la Justicia Federal de Mar del Plata, en el que ya hemos aportado pruebas contundentes, que son pericias llevadas a cabo por biotecnólogos del CONICET de Neuquén, en las que demostramos que las vacunas que se le dan a los seres humanos en la Argentina, la vacuna COVID, contienen al menos 10 tóxicos más óxido de grafeno, que por lo tanto son incompatibles con la supervivencia de la vida humana. Esto ya lo hemos demostrado, y ahora en este juicio esto se abre a prueba, y estas mismas pruebas periciales le hemos pedido al juez federal López que las ordene él en sede judicial, que se hagan a cabo en los institutos, en 9 institutos de la Argentina, con la colaboración de 11 peritos científicos argentinos que hemos ofrecido como peritos de partes para controlar estos informes, y no tengo la menor duda que va a dar el mismo resultado. O sea que va a estar judicialmente demostrado que las vacunas contra el COVID-19 son venenosas, que ha inyectado veneno a las personas. Y esto conlleva una serie de acciones judiciales contra el Estado prácticamente imparable, va a ser una avalancha de acciones judiciales. Entonces el Estado lo que ha optado es por borrar las huellas del delito.
Yo siempre te pido a vos y a la gente así que entrevisto, ¿cómo te buscan en las redes sociales? Porque vos tenés un montón de material que la gente que de repente hoy tiene una duda y se replantea la situación de haberse vacunado, va a encontrar como una guía para saber cómo manejarse a futuro. ¿Cuáles son las direcciones para ubicarte en las redes?
Bueno, yo tengo un canal de Telegram, se llama Julio Razona, abogado, canal de información. Es muy fácil de acceder, en el que van a encontrar, además de comentarios míos de la actualidad, una serie de decenas de modelos de presentaciones judiciales para hacer en cada caso, para cada caso particular. Ahí tienen desarrollado Telegram, lo que tiene de bueno que nos permite acompañar documentos largos. También tengo mi canal de Twitter, con que lleva mi nombre, Julio Razona. Está más limitado en Twitter porque no podemos poner documentación muy extensa, sí algunos videos cortos, pero en el canal de Telegram tienen los modelos que los pueden bajar gratuitamente de Telegram para cada caso particular, ¿no? Para cada acción particular, desde no vacunar a los niños para llevarlos a la escuela, impedir que usen barbijo, cantidad enorme. Hay modelos de acciones de amparo, modelos de acciones de habeas corpus, modelos de presentaciones judiciales en las empresas para personas que las obligaban a vacunarse o que les exigen un calendario de vacunación, una cantidad enorme. Son todos esos modelos, están hechos en base a experiencia. Yo trabajo en la profesión y sobre casos que he tenido que me ha ido bien, una vez que me va bien el caso y veo que hay mucha gente que está interesada en lo mismo, los publico para que sean de acceso gratuito y que todo el mundo lo pueda presentar.
Vos sabés que nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos 3 ciudades importantes: al norte Río Grande, en el medio Toluín y acá en el sur Ushuaia. Y en la localidad de Toluín, un obrero de la construcción fue a ver a la médica, y la médica, sin avisarle, le introduce el hisopo para hisoparlo. Ahora, ¿qué pasa? Después de esa práctica médica, él empieza a tener una secreción de la nariz. ¿Qué crees que puede haber pasado? ¿Conoces el caso?
Sí, conozco el caso, por supuesto.
Terrible lo que le pasó.
Tuvo mucha trascendencia. Yo puedo opinar desde lo jurídico, no como médico. ¿Qué ocurrió en lo médico? No sé. Sé que ante un caso de mala praxis, cualquier persona tiene, por supuesto que tiene que ser un abogado. Nosotros los abogados que hacemos, yo hago muchas acciones de mala praxis, primero me hago asesorar por médicos legistas, que son los que me dicen qué es lo que ocurrió y el motivo. Y ahí se arman acciones por mala praxis. En este caso, habría una mala práctica médica, por la cual le produjo una lesión al introducir el hisopado, y también hay que estudiar qué contenía el hisopado, ¿no? Porque también hay hay estudios muy muy detallados sobre que los hisopados también generan perjuicio para la salud, el contenido del hisopado, aunque no lastime. Bueno, y eso tiene una acción de mala praxis contra un médico responsable, y si es un médico del Estado, contra el ministerio que contrató ese médico.
Te cuento que por ahora acá no ha pasado nada. Se sigue dilatando, sigue teniendo problemas Teo, pero bueno, pero eso ya sería un caso particular y puntual. ¿Qué te pasa cuando ves que tantos médicos no se hacen cargo? En su momento te dijeron, no, tenés que vacunarte, pero ahora que surgen los problemas, no se hacen cargo.
Bueno, los médicos sabían que la gente no se tenía que vacunar, porque puede ser que sean ignorantes, que no leían los prospectos de la vacuna, pero todos sabían que esto es una etapa experimental de una vacuna. Nadie puede ser obligado a ser parte de un experimento, salvo que sea voluntario, que sea una persona voluntaria. Cuando ellos recomendaban ser parte de un experimento, están incumpliendo con las normas de ética profesional. Ellos les tendrían que haber dicho a la gente, mirá, si vos querés experimentar con una vacuna y te arriesgás tu vida a ser parte de un experimento, es más, la ley te ampara, y no solamente que vas a ser parte de experimentos, sino que la ley de derecho al paciente y la guía para experimentar con seres humanos, si vos sos parte del experimento, la farmacéutica te tiene que pagar una suma de dinero. Entonces, de hecho, hay mucha gente que es voluntaria para experimentos, pero lo hace sabiendo que corre el riesgo de su vida, y que bueno, corre el riesgo de su vida, le van a pagar los viáticos, va a tener un control médico permanente de parte del estado de la farmacéutica para controlar su evolución o involución, y en caso de tener una involución va a ser atendido gratuitamente por la empresa farmacéutica y el Estado. Y esto no ocurrió, y los médicos mandaban, lo que pasa es que los médicos vivos a nadie le dieron una receta diciéndoles que tenían que vacunar contra el COVID, cosa que si después presentaban dolencia, lo llaman al médico y dicen, yo le dije que era voluntario, claro. No se lo recomendé, porque estas cosas se prueban por escrito. De ahí la mala fe de los médicos. Yo a todos los médicos, y lo he publicado varias veces, les he dicho, como ellos ganan miles y miles de pesos como retorno de las farmacéuticas, todos los médicos que recetan fármacos a granel, como lo están haciendo en la Argentina, no todos, la mayoría de los médicos, ellos después reciben una devolución de las farmacéuticas en efectivo, en un sobre, con un porcentaje de lo que vendió la farmacéutica. Esto lo sabemos todos. Además, en Mar del Plata ahora, esa coima que le paga la farmacéutica están prohibidos en las clínicas, que no las paguen más en las clínicas, las tienen que pagar fuera de las clínicas. De hecho, lo pagan en bares, y en algunos bares se han pedido ir a un lugar apartado para que los médicos les da vergüenza, porque la gente ya está harta de este mal endémico, ¿no? Es como que el policía que va a manguear pizzas a la pizzería, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe, pero es como un mal que ya se hizo público y que nadie lo... Bueno, y esto ha generado esta ambición de los médicos por cobrar una cometa. Están tan acostumbrados a recetar cualquier cosa porque reciben una parte de las farmacéuticas, o bien hay empresas farmacéuticas que le pagan el colegio a los chicos, o los invitan a congresos para ir de joda con la secretaria, los médicos. Esto lo sabemos todos, esto es algo público. Bueno, en esa vorágine de ingresos, bueno, entraron también las vacunas contra el COVID. Así que ya han dicho a la gente que se vacune porque recibían también un porcentaje. Y esos médicos que mandaron a tanta gente con secuelas y chicos con secuelas, públicamente yo les digo que ahora los atiendan gratis, porque encima esos tratamientos son carísimos, y bueno, ya que ganaron tantos miles de pesos con sus coimas por los medicamentos, que hagan, cumplan un poco con la ética de la medicina y que atiendan a esas personas, muchas de esas condenadas a muerte por las gravísimas lesiones que padecen como consecuencia de esta vacuna.
Te hago la última pregunta y te dejo en libertad porque sé que estás muy ocupado. Te pregunto esto concretamente. En la pandemia era común que por teléfono nos digan quédate en casa, toma tafirol. En la pandemia era común que te internaran, no te den ningún tipo de medicación, te intubaran y mucha gente no pudo salir viva de esa situación. Era muy común no medicarte, y nos decían muchos médicos en la tele que no medicarte era parte del tratamiento, y nos decían los médicos en la tele que la gripe era tan contagiosa que te tenían que cremar para evitar que sigas contagiando aún estando muerto. ¿Qué pasa con esos médicos que obraron de esta manera, aun aunque lo hayan hecho bajo órdenes?
Las órdenes, cuando son ilegales, no se deben cumplir. La obediencia debida, que es un principio del derecho, no la ley de obediencia debida de la época de la represión, la obediencia debida como principio, dice que cualquier orden, cuando es ilegal o es inconstitucional o es arbitraria, quien recibe la orden tiene el derecho a no cumplirla. Porque si un comisario le dice a un policía común, a un agente, que le pegue a una persona y que le rompa la cabeza una trompada porque esa persona es fea, la gente no lo va a hacer. Dice, no, ¿cómo me va a mandar a hacer a cumplir esa orden? Esa orden es ilegal, yo tengo derecho a no cumplirla, por más que tenga la obligación de cumplir órdenes de la gente sobre una orden del comisario. Bueno, eso es en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que como el Estado pagaba semejante suma de dinero a los médicos que internaban personas por COVID, que la tenían hasta 10 días intubado, estamos hablando de hace más de 2 años, se le pagaba 23.640 pesos por día por persona intubada, y las personas intubadas a los 10 días, que era el término máximo, a los 10 días todo se le daba de alta, esté como esté.
Qué bárbaro.
De hecho, después, si la persona fallecía, se le pagaban 12.000 pesos por partida de defunción. De hecho, yo tengo varios casos de personas que murieron intubadas y que murieron por esa mala praxis, la mayoría de una misma clínica de aquí de Mar del Plata. Y con lo del tema de las partidas de defunción también, o sea que convenía que esa persona, y la mejor manera para acelerar la muerte de una persona es tenerla en estado de inanición 10 días. De hecho, cuando yo comencé con esto, hice una denuncia penal en Mar del Plata contra todos los médicos que habían firmado partidas de defunción por COVID con las personas fallecidas, por dos motivos. Hice la denuncia por falsificación ideológica de instrumento público. Esto quiere decir, hay dos formas de falsificar un instrumento público, como puede ser una partida de nacimiento, una partida de matrimonio o una partida de defunción o un documento. Una falsificación material, que es cuando uno le cambia los datos físicos, ¿no? Eso le borra la fecha de nacimiento y le pone otra. Esa es una falsificación material. Y una falsificación ideológica es cuando uno miente con el contenido, con la información de ese documento. Entonces, en esas partidas de función que decían que una persona había fallecido de COVID, cuando el COVID nunca fue aislado y secuenciado, o sea que es un virus que nunca se supo cuál es, nadie lo encontró jamás, es un virus que nunca se halló. Además, a las personas fallecidas no se les permitió hacer autopsia, estaba prohibido hacer autopsia a las personas fallecidas con COVID, que la autopsia es el único mecanismo objetivo e imparcial para saber el motivo de una muerte de una persona, hacer un documento que diga que una persona falleció de COVID es una falsedad ideológica de instrumento público. Cuando hice esa denuncia a Mar del Plata contra todos los médicos que habían firmado esas partidas falsas de defunción, se firmaban en ese momento 22 partidas por día. Al otro día, nadie se moría de COVID.
¡Qué barbaridad!
Todos se partían por neumonía, un accidente de tránsito, lesiones. Si no, todos se morían por COVID.
¡Qué locura!
Así que ahí te das cuenta que ha sido todo un gran negocio. Cuando yo hablo de fraude sanitario, no solamente fraude sanitario del Estado, que nos engañó, que promulgó estos DNU ilegales, inconstitucionales, todo, absolutamente todo fue un engaño y todo fue una gran mentira para lucrar tanto los médicos como las clínicas con la muerte de las personas, con la muerte prevista de las personas. Por esto siempre hablamos de un genocidio. Esto fue planificado, llevado a cabo, anunciado por la Agenda 2030 del nuevo orden mundial, cuando dijeron que había que terminar con las personas ancianas, que había que despoblar el mundo. Ya fue anunciado y ahora reconocido por la Organización Mundial de la Salud, cuando ya están diciendo que no hay que seguir vacunando, que se han encontrado desde Pfizer, que ha reconocido 1.296 secuelas, que ha reconocido que nunca había hecho ensayos con animales y que ahora ha reconocido que contienen óxido de grafeno en sus vacunas.
¡Qué locura!
Bueno, tarde, pero por eso digo, estamos ante... Este ha sido el genocidio planificado más grande de la historia universal. Hasta ahora los genocidios eran sectoriales y esto ha sido... Acá han envenenado a todo el mundo, bueno, una parte de todo el mundo, y quienes se han salvado de estas cosas son entre ellos la India, que les exigió a las empresas de farmacéuticas hacer estudios previos y que ellos no iban a dar ninguna inmunidad a las empresas farmacéuticas para ensayar en su población, y la gran mayoría de los países de África, de los cuales mataron a 5 presidentes que se negaron a la vacunación de sus habitantes, 5 en el término de un año fueron asesinados, y con la ventaja que en África durante años la población tomó ivermectina por la ceguera de los ríos, por una enfermedad endémica de se le dio ivermectina a todo el mundo, y todos sabemos que la ivermectina previene y cura el COVID, así que prácticamente no hubo enfermos de COVID en África.
¿Cuántas cosas nos faltan difundir? ¿Cuántas cosas? Julio, te agradezco infinitamente tu tiempo. Te traslado una pregunta última, esta sí, de un oyente. Me dice, en el caso de los futuros juicios, ¿qué responsabilidad tendrían los enfermeros, que fueron quienes pusieron las vacunas? Pero también le digo al oyente de que había vacunadores, Julio. ¿Te acordás que se recibían de vacunadores?
Eso es así.
¿Qué hijo de...?
Yo di una conferencia internacional sobre los vacunatorios y el código penal. Es fácil, voy a tratar de ser lo más breve posible y claro. Por las leyes nacionales, artículos 58 y 59 del Código Civil, la guía para experimentar con seres humanos, la resolución 6677 que establece las obligaciones de las empresas farmacéuticas en los ensayos con medicinas, etcétera. Hay un montón de más de legislaciones. Es así, si una persona iba a un vacunatorio experimental, como los miles que hubo en la Argentina, tenía la obligación esa persona de ser recibida por un médico matriculado. Y bien llegaba esa persona, yo digo, ¿cómo tendría que haber sido si se hubiese cumplido con la ley? Ese médico le tiene que hacer recordar a esa persona que esto es un experimento voluntario. Experimento del que no pueden participar niños.
¡Ay, qué locura!
Es más, no solamente no pueden participar niños por el Tratado de Helsinki, que está prohibido experimentar vacunas con niños, vacunas o medicamentos con niños, sino porque los mismos prospectos de las vacunas que se le han dado a los niños, en los mismos prospectos dicen que no son para menores de 18 años de edad. Yo he acompañado esos prospectos de las vacunas, he acompañado el prospecto de Moderna al Amparo, donde dice la misma vacuna que se le da a los niños de 3 meses en adelante, la empresa dice que no se le deben dar a menores de 18 años de edad. Bueno, y cuando llega al vacunatorio, ese médico que lo atiende le tiene que hacer una anamnesis, que es un estudio clínico, como cuando uno va al clínico y te pregunta de todo, uno si estuvo enfermo, si tiene parientes con alguna enfermedad. Esa anamnesis la tiene que hacer esa persona. Recién ahí el médico puede decir si esa persona puede recibir el experimento, porque lo puede descartar, porque si en la anamnesis le dice que tuvo algún familiar con Guillain-Barré, para dar un ejemplo, esa persona no puede ser parte del experimento, porque el Guillain-Barré es hereditario y las personas vacunadas con Guillain-Barré indefectiblemente mueren. Bueno, una serie de preguntas que las pueden hacer los médicos, para eso estudian. Recién ahí el médico, si le da el visto bueno, hace un resumen de historia clínica de esa persona y ordena que le den la vacuna. Antes de darle la vacuna, tiene que firmar un consentimiento informado con la empresa que es el responsable de la vacuna. En ese consentimiento informado, la empresa se obliga a tener un seguimiento de esa persona durante un periodo establecido por el ANMAT, que es un nuevo examen clínico a los 30 días, un examen clínico cada 180 días y el contacto permanente con la empresa de farmacéutica para pagarle los viáticos y gastos que tenga esa persona y para tener un control médico gratuito y permanente en caso de tener alguna secuela. Porque la idea, cuando se hace un experimento, es informar al ANMAT si esa vacuna sirve o no. ¿Y cómo lo van a saber si sirve o no? Si te dan una vacuna y te dejan en tu casa y nadie se entera de nada. Bueno, todo eso conlleva que si uno va a un vacunatorio y no había médico, hay un incumplimiento ahora te voy a nombrar delitos. Incumplimiento de los derechos de funcionario público de parte del ministerio y de los responsables del vacunatorio que no pusieron un médico. Si un vacunador viene una persona y le da la vacuna directamente, está cometiendo el delito de ejercicio ilegal de la medicina, porque el acto médico de ordenar una vacuna es exclusivo para un profesional de la medicina. No lo puedo ordenar yo, que soy abogado, ni vos, que sos periodista, ni el verdulero de enfrente que hizo un curso para poner inyecciones. No, lo tiene que dar un médico. En el caso que esa persona no le hagan firmar el consentimiento informado, hay otro delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, porque tiene que haber un inspector del Ministerio de Salud controlando que se le haga firmar a la persona el consentimiento informado con el representante de la empresa dueña de la vacuna o que genera la vacuna. Si la persona después tiene una dolencia y no es atendida como establece la ley, es el delito de abandono de personas. Y en el caso que esa persona fallezca, se comete el delito de abandono de persona agravado, que tiene una pena de 25 años de prisión para los responsables. Así que fíjate en esa cadena de responsabilidades, donde abarca desde el ministro de Salud de la Nación a la ministra actual, al vacunador que dio la vacuna, al que no hizo firmar el consentimiento informado, y a los responsables que no atendieron a las personas con la dolencia. Es una cadena de responsabilidades, pero no estoy hablando de indemnizaciones, de responsabilidad penal, que después tendrá sus indemnizaciones la víctima. Pero estamos hablando de meter presos a los responsables de semejante atrocidad sanitaria que han cometido en la Argentina.
Qué locura todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, ¿no? Todo lo que seguimos viviendo en materia del engaño y de la Agenda 2030. Julio.
Bueno, y este engaño se pudo llevar a cabo por la falta de conocimiento de la gente. Por eso es tan importante que hablemos de estas cosas. Porque la falta de difusión cultural de estas cosas ha hecho que mucha gente, yo le llamo los telecreyentes, vieron a dos médicos atorrantes empleados de la farmacéutica, decir que había que vacunarse contra cualquier cosa, y la gente fue como ovejas al matadero, cuando en realidad la realidad es esta. A nadie le dijeron que tenía que haber un médico responsable, que tenía que hacer una anamnesis. Estamos hablando de las cuestiones que están en la ley y que están en el, están escritas y promulgadas por el Ministerio de Salud de la Nación, durante años se cumplieron. Por eso es tan importante difundir los conocimientos y, bueno, y de la gente que lamentablemente se vacunó, ahora hay que enseñarle que existen tratamientos para desintoxicarse, que hay tratamientos especialmente para los chicos, para que no desarrollen miocarditis, para que no pierdan su capacidad para reproducir. Bueno, hay secuelas que son terribles para los chicos. Y bueno, y los padres tienen la obligación, ya que estuvieron tanto tiempo mirando televisión y no estuvieron atentos a esto, bueno, que lo hagan ahora para salvar la vida de sus hijos.
Qué importante lo que decís. Julio, te agradezco infinitamente tu tiempo y seguramente muy pronto te voy a seguir convocando.
Cómo no, con mucho gusto.
Gracias a vos por tu tiempo. Gracias.
Bueno, un gran abrazo.
Abogado Julio Razona, desde Mar del Plata.
Es la vida en una canción. Es la palabra.